I'd rather be a lover than a fighter. Cause all my life I've been fighting. Never felt a feeling of comfort. All this time I've been hiding. And I never had someone to come on. Oh, nah. I'm so used to shit. Love only left me alone. But I'm at one with the silence. I found peace in your vibes.
12 y cuarto, aquí estamos en Egunon Magazine. Y esta tarde tenemos una cita en Bidebarrieta Kulturgunea a las 7 con la presentación del libro Manto de Silencio de Iñaki Martínez. Estará en una conversación con los escritores María Eugenia Salaberry y también Juan Infante. Y nosotros tenemos la oportunidad de charlar con él en estos micrófonos. Iñaki Martínez, eguerdión.
Eguerdión, encantado de estar con vosotros.
Bueno, aborda un tema del que todavía seguimos sin esclarecer lo que sucedió, como es la desaparición de Pertur, hace ya casi medio siglo, porque fue en 1976 y el próximo 2026 se cumplirán 50 años.
Sí, sí, un 23 de julio de 1976 en Don Iván Elovitzun, en San Juan de Luz, a las 9 y 20 de la mañana, fue la última vez que Pertur se le vio. Digamos, se le vieron otras personas, salió de su casa, del apartamento que tenía, se introdujo en un coche, no sabemos las circunstancias de cómo, pero se introdujo en un coche junto a dos personas y esas dos personas declararon más tarde que le habían llevado a un punto al alrededor de Behovia y no se supo nunca más, ¿sí? Sí.
Se trata de un momento en el que ETA estaba viviendo esa escisión, ¿no?, entre una parte político-militar y otra que estaba decantándose más por entrar en el mundo de la política, ¿no?
Sí, estamos en 1976, es decir, cuando todavía no se habían celebrado las elecciones democráticas, que fueron en junio del 77, y Franco había muerto y ya se advertía que la democracia con un apellido u otro pues se iba a instalar en toda España, ¿no? Y entonces en ETA político-militar, había dos ya, la decisión de ETA militar y ETA político-militar ya se había consumado. Dentro de ETA político-militar existen dos sectores que se van enfrentando progresivamente con mucha dureza. Un sector que era precisamente el sector que encabezaba Eduardo Moreno Bergaeche. Pertur tenía 26 años, un chaval, en fin, de Donosti, muy joven. Pensaba y defendía que había que adaptarse a las nuevas circunstancias políticas que estaban por llegar y que ETA tendría que ir pensando en dejar las armas y patrocinar un partido político que concurriese pues en las lides democráticas, etcétera, etcétera. Y el otro sector que precisamente pensaba lo contrario, ¿no? Que no era necesario un partido político, sino que era necesaria más acción armada, más comandos y más armas, ¿no? En fin, las circunstancias de los enfrentamientos y se narran en la novela, que tampoco voy a destripar aquí, ¿verdad?, por respeto a los lectores, y eso son las secuencias que van sucediendo de manera escalonada hasta llegar ya al momento fatídico de la desaparición de este chaval.
Te estamos escuchando contextualizar la novela y desde luego con mucho detalle, con mucho conocimiento, porque hay que puntualizar, Iñaki Martínez, nacido en Guatemala, criado en Ortuella, aquí en Vizcaya, llegaste a ser miembro de la dirección política de Euskadiko Ezkerra, también años más tarde delegado del gobierno vasco para Colombia, Venezuela, Ecuador y América Central entre los años 2009 y 2013, conoces el tema a la perfección y no sé si, Iñaki, llegaste a tener contacto con Eduardo Moreno Bergaeche.
No, le conocí personalmente porque yo no pertenecía a la estructura de ETA político-militar. Yo por entonces era muy joven, tenía 19 años y sí pertenecía desde la mis estudios que se iniciaban de derecho y por otros ámbitos, sí pertenecía a lo que hoy llamaríamos, un término que hoy se entiende, los proxy, es decir, las organizaciones sociales, tanto de estudiantes como de trabajadores, que sí estaban, digamos, eran satélites de ETA político-militar, y éramos precisamente los que recibimos aquí en Bilbao con mucho entusiasmo las noticias que llegaban de Euskadi Norte, en el sentido de que ETA político-militar pues estaba discutiendo la posibilidad de dejar las armas y patrocinar un partido político, que era lo que nosotros deseamos. Pero no, personalmente no le conocí.
Pero si tuviste conocimiento de esa desaparición, sí, sí, en el, sí, momento, sí, que sucedió.
Sí, inmediatamente, porque se despachó una gran campaña en Onda Gopertur, uh-huh, precisamente pues para tratar de saber un poquito más sobre eso, y yo, pues, que ya estaba en el sector, digamos, que dirigía lo que después vino a ser el partido ella y Euskadi Koskerra, pues participé directamente en aquellos hechos, sí.
Fueron unos últimos días de los que se sabe de Pertur, muy dramáticos, ¿no? Porque antes de la desaparición de Pertur también se llevó a cabo un secuestro, ¿no? El de un industrial guipuzcoano, Ángel Berazoy.
Un secuestro que lo recordarán muchos oyentes, especialmente los más veteranos, porque fue estremecedor. Un hombre como Ángel Berazoy, que era un industrial mediano, ni siquiera él era el dueño de la empresa, ella pertenecía a la empresa Singer de las máquinas de coser, a la familia de su esposa, casado con 6 hijos, y es secuestrado precisamente por las personas que se oponían a Pertur, las personas que patrocinaban la lucha armada a toda costa, y aparece muerto en una carretera de segundo orden con un disparo en la cabeza, ¿no? En ese episodio intervino Pertur, como otros, oponiéndose con toda firmeza, tratando de evitarlo, pero no lo pudieron hacer. Todo eso se narra también en el libro.
Hablabas del cadáver de este empresario. El cadáver que no hemos encontrado hasta la fecha es el de Pertur. Tampoco, evidentemente, tenemos los culpables. Hay mucho sin resolver. En su día había varias teorías, ¿no?, que se pusieron sobre la mesa, como incluso la guerra sucia que se trató de vender, como si todo esto llegara desde el Estado, desde la derecha más extrema del Estado, que hubiera podido pues secuestrar a Pertur.
Sí, yo, por supuesto, no solo no niego esas teorías, sino que además yo no soy juez para estar. Lo que sí puedo decir es que los lectores en mi novela se van a encontrar con una secuencia de hechos muy escalonado, y creo que bastante preciso, de hechos que son hechos, que no son hipótesis, que son hechos, y lo que quiero, lo que pretendo es que sean ellos los que lleguen a la conclusión, la que fue, ¿verdad?, sobre quién pudo haber intervenido en la desaparición de Pertur, ¿no? Ellos sí, hay grandísimos sospechosos, no lo puedo negar, y así en el libro se reflejan, y hay efectivamente otra teoría, la de la guerra sucia, pero en fin, yo creo que no tiene sólidos indicios, ni muchísimo menos, ¿no? Pero en fin, eso es una cuestión que los lectores llegarán a la conclusión que estimen oportuno, sí.
Sí, porque esa teoría posteriormente se llegó incluso a desmentir por algunos que la difundieron dentro de ETA, ¿no?, que hablaban de esa guerra sucia, que luego dijeron que realmente no.
Sí,
no,
sí, sí, hay es un, por eso el título de la novela, que es El manto de silencio, porque sobre, claro, han pasado casi 50 años y sobre ello pues se ha escrito muy poco. O casi nada, prácticamente. Yo creo que es mi novela es la primera que de verdad entra en este terreno, y se ha escrito poco, en primer lugar porque hasta 2010 existía ETA y existía mucho temor.
Claro,
eso sí. Hay que decirlo, porque es así, ¿no? Y a partir de 2010 se han empezado a escribir, tanto en forma literaria como en productos audiovisuales sobre ETA, y yo creo que es el momento precisamente de reescribir la historia, sobre todo escribir y dar a conocer aquellos sucesos más tristes y más oscuros de lo que pudo haber ocurrido. Y bueno, pues en fin, también de este tema, del tema de la separación de Eduardo Moreno, que era un dirigente importante, porque podía haber cambiado la historia de alguna manera si él hubiera seguido con vida y sus tesis hubieran tenido mayor predicamento, ¿no? Pero, en fin, desapareció.
Claro. Es algo que nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera desaparecido Pertur? ¿Cómo se habrían producido los hechos posteriormente? Porque estamos hablando de una etapa fundamental en lo que luego, posteriormente, también siguió siendo ETA, en 1976.
Sí. Es una pregunta que está ahí, que la tendremos que responder entre los historiadores, los narradores, en fin, entre todos, en la sociedad vasca. Pero, en todo caso, sí que hay que recalcar que en aquellos años de tanto sufrimiento por parte de unos y de otros, existió en el 76 y en el 75 y 76 existió un joven, este Pertur, que tuvo un sueño, que era el sueño de dejar las armas y apostar por la vía política, y se lo impidieron.
Uh-huh. Y han pasado 15 años desde 2010 que
50
hablabas.
50 años.
Sí, 50 años de este caso de Pertur.
Ah, perdón.
15
sí.
años ya desde 2010, desde que ETA se disolviera y que ya desapareciera por completo. Sí, sí. Y también nos queda la pregunta de por qué no se ha hablado más, no se ha destapado más de todo lo que ha sucedido con casos, no solo el de Pertur, de más desapariciones, más víctimas que no sabemos el paradero a día de hoy y en estos 15 años que se han podido ir resolviendo una vez ya ETA finalizado.
Bueno, tengo que decir, a mí que me gusta documentarme e investigar bastante antes de escribir los libros, que no es nada infrecuente, porque en la Alemania, cuando Alemania nazi termina en 1945, los alemanes tardaron muchos años en empezar a hablar de los horrores, a empezar a hablar y a escribir de los horrores del nazismo, ¿no? Tuvieron que pasar 30, 35 años para que empezaran a surgir los primeros libros en forma de novela o en forma de películas o en cualquier otro formato para empezar a hablar precisamente. Es decir, parece que a las sociedades nos resulta necesario una especie de digestión antes de y también no solo digestión, sino también que una nueva generación de gente joven pues entre sin ataduras en los asuntos, ¿verdad? Uh-huh. Y se empiece a escribir y a narrar o a hacer películas sobre esta época, que es una época tristísima para la historia vasca, ¿verdad?
Claro, cuando vayan llegando generaciones que no se han visto afectadas directamente por lo que fue el terrorismo de ETA. Y ya que estamos hablando de la desaparición de Pertur, de la posible evolución en el conocimiento de estos sucesos todavía sin resolver, ¿todavía confías, Iñaki, en que se sepa la verdad?
Pues sí, la verdad es que igual peco de optimismo, pero creo que sí. Creo que en algún momento y por alguna de las personas que intervinieron en los hechos, creo que habrá una especie de acto relacionado con la conciencia, con la culpa, y que un acto de remordimiento imposible de controlar y que de alguna manera darán a conocer los hechos, cómo ocurrieron o dónde están los restos de Eduardo Moreno Bergaeche. No quiere decir que lo hagan en una rueda de prensa, ni muchísimo menos, ¿no? Puede ser perfectamente en un anónimo enviado a Radio Popular o a cualquier otro medio de prensa o un anónimo depositado en cualquier otro lugar, ¿no? Pero creo que la conciencia hace su trabajo y yo estoy esperanzado en que al final la familia, y no solo la familia, los muchos amigos que tenía Pertur, pues podamos conocer qué es lo que ocurrió y cómo ocurrió o dónde están sus restos para darles un descanso como mereció.
Pues seguiremos ahondando en este tema esta tarde en Bidebarrieta Kulturgunea a partir de las 7 y, por supuesto, leyendo el libro Manto de Silencio. Por cierto, Iñaki, que leía que hay un proyecto abierto para adaptarlo al cine. Brevemente.
Sí, hay un proyecto, hay dos productoras que están en conversaciones con la editorial y están leyendo y están muy interesadas.
Pues vamos a ver en el futuro también si llega a la gran pantalla. Iñaki Martínez, un auténtico placer. Es que ricasco.
Es que ricasco soy.